Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Aquí Ixiboxeo. Como recordarás, estamos entretenidos con el tema del Zettelkasten de Niklas Luhmann. Pero este tema, apropiadamente, es laberíntico y nos conecta con otros temas. Y entre esos temas está el tema de la semiótica, como lo maneja Umberto Eco. Esta conexión es por el tema de la comunicación y los sistemas autorregulados. El caso es que, de acuerdo a Umberto Eco, la cultura se puede ver como un proceso de comunicación, lo que se liga con las ideas de Luhmann, quien considera a la sociedad como un complejo sistema de comunicaciones. Según Niklas Luhmann, los sistemas sociales se autorregulan a través de la comunicación. El sistema social es el gran organizador de la información producida por los diferentes subsistemas, como son el jurídico, el económico. Luhmann afirmaba: los sistemas sociales no están formados ni por hombres ni por acciones, sino por comunicaciones. La comunicación como control. Un aspecto de esta perspectiva de la sociedad como un sistema autorreferenciado y autoperpetuado es que los símbolos culturales son mecanismos de control social. A manera de ejercicio exploratorio, quiero comentar sobre la carga cultural de las fechas conmemorativas de mayo, tanto en el contexto específico de México y en el contexto global de la cultura global. En la historia, las efemérides son acontecimientos notables que se recuerdan en su correspondiente aniversario. Generalmente son eventos históricos, religiosos, culturales o políticos. Por ejemplo, el 5 de mayo, que aunque no es tan importante en el mismo México, en Estados Unidos es como un símbolo de la mexicanidad. Y la manera en que los onomásticos, las efemérides, son consideradas socialmente, va cambiando con el tiempo, porque se interpretan de acuerdo a la ideología del momento, lo que Chomsky diría el sentido común. La ideología se manifiesta a través de los signos, discursos y representaciones que influyen en nuestra percepción y comprensión del mundo. En el libro La estructura ausente, Umberto Eco explora los signos culturales, cómo estos refuerzan la cultura dominante, el sentido común. Vamos a hablar de mayo. Una cosa que me llama la atención del Zeitgeist es que la gente defiende el capitalismo con mucha enjundia y se utiliza el concepto de socialismo, pues, como un demérito, como un insulto, como algo obvio de que la historia terminó con el capitalismo. Y esto no lo hace solamente, digamos, la gente que se beneficia del sistema, sino la gente que es perjudicada por los aspectos del capitalismo feroz, lo que algunos llaman el realismo capitalista. Y me acuerdo, por ejemplo, en Davos, en el foro de Davos, donde se juntan los influencers de alto nivel, en el año 2019, hace como 5 o 6 años, Roger Bregman, un historiador holandés que trae el tema ahí del ingreso universal y los impuestos para los ricos, se convirtió en el foro Davos del 19 en una sensación mediática al hacer declaraciones inesperadas en contra de la narrativa normal de la filantropía y el poder de uno. En una sesión sobre impuestos, Michael Dell, el de las computadoras, comentó en tono de broma que ningún país con un régimen fiscal de altos impuestos para los superricos ha tenido éxito económico o social. Y dijo que yo sepa, no hay ningún ejemplo positivo. Y Rutger Bergman dice: bueno, ¿qué tal Estados Unidos? ¿Cómo? Sí. El Estados Unidos de la época de Roosevelt, de los tiempos de antes y de la Segunda Guerra Mundial, pues implantó políticas de corte socialista con altos impuestos para los ricos y muchos programas de promoción social. O sea, el país más poderoso del mundo llegó a ser el país más poderoso del mundo bajo un régimen de carácter socialista. Y aunque el país capitalista por antonomasia es Estados Unidos, históricamente el líder del mundo libre ha sido un escenario importante de la cruenta lucha de los obreros del mundo por condiciones de trabajo dignas y justas. En la revolución industrial, al darse la revolución industrial en el siglo XVII, XVIII, hasta mediados del siglo XIX, inclusive podríamos decir que todavía en el siglo XX, pues la explotación laboral, los salarios mínimos, jornadas interminables, trabajo infantil, hacían que hubiera una efervescencia de movimientos obreros sindicalistas a nivel mundial, muy fuertes. Y en 1886, en Estados Unidos, en este ambiente violento de enfrentamiento, se dio el llamado el Haymarket Affair, la revuelta del Haymarket. Un evento mágico que marcó un hito en la lucha obrera. Tras varios días de manifestaciones, una bomba estalló en medio de la gente, causando la muerte de varias personas, incluyendo por lo menos un policía, pero creo que varios. A raíz de estos hechos, cinco líderes sindicalistas con antecedentes de ser anarquistas fueron condenados a muerte. Los llamados mártires de Chicago. Y en homenaje a los mártires de Chicago, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional instituyó el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en 1889, una fecha que se celebra en más de 80 países como un símbolo de la lucha por la justicia social y la reivindicación de los derechos laborales. La Segunda Internacional fue una organización formada en 1889 por Friedrich Engels, junto a dirigentes sindicalistas obreros alemanes como August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Karl Kautsky. Esta organización tuvo un papel importante en la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores y en 1939 la designación del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en 1910. A pesar de que el 1 de mayo celebra eventos que ocurren en Estados Unidos hay Labor Day, pero no se celebra el 1 de mayo, como es de esperarse, ¿no? El 5 de septiembre de 1882 hubo una manifestación, un desfile donde participan del orden de 10.000 trabajadores bajo el patrocinio de los Knights of Labor, los Caballeros del Trabajo, en la ciudad de Nueva York. La fecha no tenía ningún significado particular, era simplemente un día feriado entre el 4 de julio y el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y en 1884, los Knights of Labor adoptaron una resolución por la que el primer lunes de septiembre se consideraría el Día del Trabajo. La idea se difundió rápidamente y el año siguiente se celebró el Día del Trabajo en varios de los estados de Estados Unidos. En 1894 había una efervescencia de los trabajadores. Había una huelga de los trabajadores ferroviarios, la huelga Pullman, que fue una huelga y boicot ferroviario que perturbó la economía y el movimiento logístico en Estados Unidos, en el Medio Oeste. Y en medio de esos disturbios, como una ofrenda de paz, el entonces presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, decidió hacer un gesto conciliador y propuso crear un día festivo nacional para conmemorar a los trabajadores. La elección más obvia era el Día del Trabajo o el primero, o sea, el 1 de mayo, el Día del Trabajador Internacional. Sin embargo, por ser una fiesta socialista y la asociación del evento de Haymarket en Chicago con actos violentos anarquistas, el 1 de mayo pues no era aceptable y se seleccionó el primer lunes de septiembre como una fecha apropiada. El 28 de junio de 1894 se firmó la legislación. En México, el Día del Trabajo se celebra a partir de 1913, después de que la Casa del Obrero Mundial llegó a un consenso y decidieron celebrar el 1 de mayo como un conmemorativo de la lucha obrera. Curiosamente, internacionalmente, el 1 de mayo se conoce como el Día de los Trabajadores, pero en México se le conoce como Día del Trabajo, tal vez por influencia de el Labor Day en Estados Unidos. En México, la lucha de los derechos laborales tuvo un papel fundamental en la Revolución Mexicana. De hecho, el sindicalismo está muy ligado a la historia del PRI, en las buenas y en las malas, a favor y en contra. Y la Constitución de 1917 incorporó importantes avances en materia de derechos sociales, incluyendo el tema de la jornada laboral de 8 horas, el derecho al descanso, la seguridad y la higiene en el trabajo y la provisión del trabajo infantil. En México, el 1 de mayo forma parte de los días festivos en el calendario oficial, lo que estipula que es un día no laborable. Y si el trabajador debe trabajar esta fecha, se le debe dar pago doble, pago extra. La relevancia social de los sindicatos ha menguado y las ganancias laborales ganadas a sangre y fuego se han ido perdiendo de manera continua desde los 70 a nivel mundial. Mientras que el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores o el Día del Trabajo, formalmente enfatiza la lucha de los trabajadores por condiciones dignas de trabajo, en el siglo XXI se ha convertido en un feriado más en el que se pueden aprovechar las ventas de descuento. Bueno, querido escucha, para que no se te haga muy largo, vamos a quedarnos en el 1 de mayo. Y en la próxima sección le seguimos con el 5. Ánimo.